vamos a reflexionar en torno al tema de la Navidad tal como viene presentado por el autor del Evangelio de Lucas. Además de estudiosos, somos, ante todo y sobre todo, creyentes. Al activar el flujo de la fe, esta se yergue en testimonio para garantizarnos que la Navidad no es un evento a recordar porque ocurrió hace 21 siglos, sino es una interpelación directa a cada uno de cuantos nos confesamos creyentes. Lo importante en la fiesta de Navidad no es evocar un recuerdo, es vivenciar lo que en aquel momento llegó a ocurrir. Dios se metió en nuestra historia, arropándose en la pequeñez dentro del llamado portal de Belén. La Navidad tiene que llamar a las puertas de cada creyente. Hay que convertirla en vida. Para ello, una reflexión desde el punto de vista evangélico nos puede resultar de gran utilidad. Pero antes de acercarnos a la Navidad como conjunto de narraciones evangélicas, hemos de recalar en la preparación, el Adviento. Los cuatro domingos, mañana, se ponen en marcha, en los que la liturgia nos invita a disponer nuestro espíritu para que cuando llegue el momento oportuno pueda en nuestro interior nacer Jesús de Nazaret. Y esos cuatro domingos de Adviento como preparación nos invitan a retrotraernos a la época del Antiguo Testamento, conectar con la situación de aquel pueblo en marcha, el cual, oteando el futuro, suspiraba por la llegada del famoso día de Yahvé. La comunidad era experta en desventuras. La historia raramente le llegaba a sonreír. Sin embargo, una vez que irrumpe en ella el profetismo, se la comienza a animar diciendo: nuestro Dios, ese Dios que interpeló a nuestro ancestro llamado Abraham, nunca nos ha abandonado. Más aún, se erige en garante para asegurarnos que cuando Él juzgue oportuno, va a irrumpir en nuestra historia para poner fin a la égida del pecado e iniciar el flujo de la gracia, de la armonía y de la paz. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Comenzó a activarse la expectación, proyectándola el pueblo en marcha hacia un futuro incierto. Los profetas no escatimaron esfuerzos a la hora de describir con rasgos inequívocos la grandeza, la magnificencia del famoso día de Yahvé. Pero ese día, cuando irrumpieran la historia, ¿cómo iba a ser? No se tenían claros los perfiles. Sí se podía vaticinar que un personaje maravilloso, el Mesías de Dios, iba a ser enviado para poner en marcha el nuevo reino de plenitud. Y ese esperado Mesías, se pensaba, iba a engarzar con la trayectoria monárquica, sociopolítica, que puso en marcha el famoso rey David. Sabemos cómo olvidarlo, que cuando la monarquía israelita logró consolidarse, cada monarca era ungido por el sacerdote, derramando sobre su cabeza el óleo santo. Y una vez finalizada la unción, era considerado auténtico Mesías de Dios. Y es que la palabra hebrea Mashiach se traduce al griego por Christos y al español por Mesías. o por Cristo. Son vocablos totalmente sinónimos. Ese Mesías iba a estar en la línea del famoso rey David. Los monarcas, al ser ungidos, venían proclamados Mesías de Dios. Pues bien, oteando el futuro, se albergaba la convicción de que cuando llegara el momento idóneo, Dios, irrumpiendo en la historia del pueblo, haría que éste fuera liderado por su Mesías, con el cual se iniciaría una nueva fase a nivel de humanidad. Y esa expectación mesiánica se fue consolidando siglo tras siglo, pero ese día de Yahvé no acababa de llegar. Se topaban nuevamente con infortunios, con calamidades. ¿Cuándo arribará el tan añorado día de Dios? Al fin, después de mucho ir y venir, después de muchos zigzagueos, la historia del pueblo elegido se topó, tras las guerras de los Macabeos, con una efímera égida liderada por los monarcas asmoneos, siglo I antes de Cristo. Ya no va a tardar en llegar el Mesías, va a venir de un momento a otro. He aquí que tuvieron que topar con un nuevo e inesperado revés. Los romanos en el 63 antes de Cristo se adueñan de todo el bloque mesooriental, incluyendo el territorio de los antiguos israelitas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos ha abandonado nuestro Dios? ¿Va a salir el quite para defender nuestras inquietudes? Van pasando los días, van pasando los años. Todo ese tiempo se autopresenta como fase de preparación. En un momento determinado, irrumpe un personaje de manera totalmente inesperada. Su nombre es Juan Bautista. Y ese personaje se aposenta junto al Jordán. Antes se había acrisolado en la aridez del desierto y comienza a interpelar al pueblo sencillo diciéndole: deben ustedes recapacitar, hacer un alto en su camino, reciclar su existencia, porque ese esperado Mesías está a punto de llegar. Y lo describe con unos rasgos inequívocos. El llamado Mesías de Dios vendrá envuelto, arropado en la pequeñez. Con eso el Bautista pone fin a unas inquietudes que se habían ido acrisolando, según las cuales ese Mesías iba a reivindicar tesitura sociopolítica, iba a blandir la espada contra el imperio opresor, en el caso presente Roma, convertirse en un auténtico liberador. Juan Bautista rompe esas expectativas. El Mesías de Dios vendrá envuelto en sencillez, pero es tal su grandeza que yo no me considero digno de desatar ni tan siquiera las correas de su sandalia. Y hace una presentación de quien poco tiempo después acabará por llegar, irrumpiendo como proclamador de un mensaje extraordinario. Su nombre es Jesús. Curiosamente, la forma como presenta el Bautista a Jesús no coincide con la manera de presentarse a sí mismo el propio Jesús. Y van a observar cómo este punto no deja de ser curioso. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo tercero, cuando el Bautista tiene que lanzar una mirada hacia el futuro, introducir en él al famoso esperado de Dios, más o menos lo presenta con los siguientes retazos. en su mano va a tener el bieldo para aventar la parva, el grano lo meterá en el granero y la paja la quemará en un fuego que no va a cesar. La manera como el Bautista presenta al esperado Mesías es ruda, es dura, viene en plan de juicio, viene en plan, diríamos, de poner las cosas en su punto. Dentro del mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, es Jesús quien se autopresenta a sí mismo. En un momento en el cual el Bautista, que no está totalmente clarificado sobre este tema, le envía unos mensajeros. Llegan en nombre de Juan y le preguntan: ¿eres tú el Mesías? ¿Quién eres tú? Contesta Jesús: regresad hacia vuestro maestro y decid lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan y se anuncia el reino de Dios. Jesús se presenta como un fautor de prodigios en pro de la humanidad. Nada de bieldo, nada de criba, nada de fuego, nada de granero. El Mesías, que es Jesús, reivindica una dimensión liberadora, tolerante, cercana a más no poder. Y ese personaje maravilloso llamado Jesús, después de haber sido concebido en Nazaret, toda la historia comienza en la gruta de la Anunciación. Ese personaje maravilloso llamado Jesús acabaría naciendo en el portal de Belén. Ahora bien, ¿cómo nos presenta su infancia el autor del tercer evangelio? Porque resulta que la Navidad, como vivencia crística, exige conectar con los primeros años de ese entrañable personaje. Hemos de intentar situar la Navidad en el entorno religioso que nos brindan los relatos lucanos. Pero antes de llegar a este tema, me parece oportuno hacer una breve introducción. La Navidad, esa fiesta tan entrañable que desde nuestra infancia nunca hemos cesado de celebrar, la Navidad tiene un origen cristiano. Aunque nos sorprenda, la respuesta es que no. Los hechos son como son, no como tú y yo a veces quisiéramos que fuesen. Desde un punto de vista histórico, tú y yo nos habemos invitados a lanzar una mirada hacia el pasado y al hacerlo conectar con la época de Jesús. Si somos capaces de situarnos en aquel ámbito, tardaremos muy poco en constatar que las primeras comunidades cristianas, las que pusieron en marcha un movimiento religioso, en los orígenes se le llamaba camino. Poco a poco fue puliéndose el nombre y acabó siendo conocido como cristianismo. Los que integraban las primeras comunidades se afanaban por afianzar sus convicciones sobre el inconmovible pilar de un Jesús de Nazaret, en quien descubrían, no cabe duda, la cercanía de todo un Dios. Ahora bien, ese Jesús de Nazaret, en torno al cual gravitaba toda la inquietud, ¿dónde había nacido? ¿Cómo había nacido? Esas preguntas estaban respondidas en los relatos evangélicos. pero de ahí no pasaba la comunidad. En ningún momento surgió dentro de ella un deseo de celebrar el día en el cual supuestamente Jesús habría llegado a nacer, dispuesto en limpio. Esto equivale a suscribir que en el siglo I, incluso en el II y gran parte del III, los cristianos jamás celebraban el nacimiento de Jesús. La Navidad era algo totalmente ignorado para ellos, lo que celebraban. Y además, con suma enjundia, era el evento de su bautismo. Habida cuenta que, según confirma la tradición evangélica, es en el momento de bautizarse Jesús cuando se pone en marcha su famosa vida pública. Y a la primitiva comunidad lo que realmente le interesaba y le ilusionaba era, a través de la vida pública de Jesús, conseguir un encuentro con el reto de su mensaje. Lo que hubiera eventualmente acontecido antes del bautizarse Jesús, a los primeros cristianos ni les iba ni les venía. No hace falta gran esfuerzo para ver que esto es así. Hurga en los testimonios de los santos padres, bien sean los padres apostólicos, bien sean los padres del siglo II, y verás cómo en sus obras jamás se alude a la celebración del nacimiento de Jesús. Esa celebración, la que tú y yo compartimos en nuestro tiempo, ¿cuándo llegó a surgir? Para encontrar las respuestas tienes que adentrarte en el siglo IV. Todos sabemos muy bien que las comunidades cristianas durante casi 3 siglos tuvieron que afrontar la persecución. Roma las quería exterminar, hasta que llegó un momento en el cual irrumpió en la escena un personaje entrañable, Constantino el Grande, de una sagacidad sin par. De inmediato comprendió que a ese cristianismo al que durante tanto tiempo se había intentado erradicar, cuanto más se le perseguía, más fuerza lograba adquirir. Un cambio de timón en su visión política. Constantino el Grande tomó, entre otras, una sabia decisión. Voy a dejar de perseguir a los cristianos. En el 313 promulga el famoso Edicto de Milán, en el que concede libertad de cultos en todo su imperio. El cristianismo ya no va a acosar el flujo de la persecución. Puede ser considerado una religiosidad totalmente liberada. En base a ciertas estrategias políticas, con un claro enfoque o raigambre religiosa, se llegó más o menos a lo siguiente. En el siglo IV, albores del siglo IV, en todo el Imperio Romano de Occidente, cuando llegaba el solsticio de invierno, se celebraban unas fiestas en honor de Saturno, que era el dios del sol. Y esas fiestas comenzaban el 17 de diciembre, finalizaban el 23. Durante toda una semana que coincidía con el solsticio de invierno, se celebraban las famosas Saturnales. Y en ellas, los que asistían a esa celebración pretendían compartir el júbilo de ver que año tras año aunque el sol corría riesgo de fenecer, siempre acababa restableciéndose. Los nuevos ciclos, las fiestas en honor a Saturno, tenían ante todo y sobre todo una connotación agrícola. Los días iban menguando, se llegaba al solsticio de invierno y a partir de ese momento, año tras año, se veía que de nuevo comenzaban a crecer. Celebraban ese fenómeno agradeciéndoselo a Saturno, que era el dios del sol. Dentro de este contexto, se puede comprender que el 25 de diciembre, una vez finalizadas las Saturnales, los romanos celebraran el nacimiento del Sol Invictus, del Sol Invencible, que era Saturno, el disco solar realmente rejuvenecido. Esa festividad entre los romanos llevaba bastante tiempo en activo. Como resulta que Constantino el Grande quería congraciarse con esa religión liberada en base a su edicto de Milán, a través de una hábil maniobra política, se logró sin ninguna estridencia cristianizar la fiesta de los Saturnales, más o menos de la siguiente forma. El 25 de diciembre homenajeamos al sol invencido. Pues a partir de ahora, el 25 de diciembre, rendiremos homenaje a ese sol de justicia cuyo nombre es Jesús. Y fue a partir de entonces cuando la celebración pagana fue adquiriendo de forma rápida, por cierto, un cariz netamente cristiano. Y nunca hemos cesado de celebrar la fiesta de la Navidad. Pero como les decía hace un rato, la celebración en cuanto tal tiene origen pagano. Sucede que después se ha llegado, y además de forma solvente, se ha llegado a cristianizar. Nosotros, sin que nos interpelemos a fondo sobre el tema, como resulta que para ti y para mí la Navidad nos invita a conectar con el nacimiento de Jesús, por inercia tendemos a suponer que Jesús, lo más lógico es que naciera la noche del 24 al 25 de diciembre. Toda suposición necesita ser probada. Y en el caso que nos ocupa, la prueba es muy difícil de encontrar. Si hurgas en ella, toparás con un sinfín de dificultades. La primera es la siguiente. Según el relato del evangelista Lucas, tan pronto como Jesús nace en Belén, el ángel de Dios se aparece a un grupo de pastores que estaban apacentando sus rebaños cerca de la ciudad donde otrora había nacido el famoso rey David. Y los ángeles se topan al filo de la medianoche con unos pastores que están durmiendo al raso. Tú analiza este enfoque. O el evangelista quiere engañarte, recházalo, o de lo contrario, Jesús no pudo haber nacido la noche del 24 al 25 de diciembre. ¿Por qué? Hurga en el costumbrismo de aquel tiempo y si lo haces verás que en todo el territorio los pastores salían con sus rebaños una vez que se había afianzado la época primaveral y permanecían con ellos en los campos de pastoreo hasta que comenzaba a perfilarse el otoño. Todo ese tiempo que transcurre desde el comienzo de otoño hasta el alboreo de la primavera, los rebaños permanecían en sus rediles. ¿Cómo armonizar esa praxis con lo que leemos en el Evangelio de Lucas? ¿Cómo es posible que una noche del 24 al 25 de diciembre los pastores de Belén estuvieran en uno de los campos para vigilar sus ovejas? Eso nunca se hacía. ¿Iba a ser una excepción? No lo creo. Pero el problema sube de quilates cuando a ese relato lucano intentas aplicarle la lupa. Hazlo y verás que, según te indica el autor sagrado, esos pastores a la sazón estaban pernoctando al raso. Eso no hay quien lo logre poner en pie. El 25 de diciembre ni los más optimistas del lugar hubieran osado suscribir tal supuesto, porque resulta, lo sabemos todos, que Belén goza, para bien y para mal, de un clima desértico, lo cual equivale a afirmar que durante el día hace mucho calor, por la noche siempre uno se topa con el frío. Sin ir más lejos, bastantes de las personas aquí presentes nos han acompañado en alguna peregrinación al país de Jesús. Quienes lo han hecho podrán recordar que lo habitual es hospedarnos en un hotel de Belén. Y en esa ciudad, ahora es una ciudad bastante grande, durante el día no suele faltar calor, pero cuando se pone el sol, cuando acosa la noche, no es difícil que llegue a enfriar. Abandonamos nuestros hogares de España en el mes de junio o a comienzos de julio, acostumbrados a toparnos durante la noche con un respetable calor, y al llegar a Belén vemos que allí por las noches prima el frío. Es el clima desértico, lo cual tiene una explicación. En el desierto no es nada novedoso, lo saben todos los que conocen mínimamente su idiosincrasia. En el desierto la atmósfera es más tenue, es menos densa, motivo por el cual a lo largo del día los rayos del sol penetran con más facilidad, pero por las mismas, cuando llega la noche, esos rayos solares también se elevan con más facilidad y lo que es corteza terrestre queda suscrita a un frío de cierta intensidad. Eso siendo verano. En diciembre, en los campos cercanos a Belén, nunca ha habido quien permanezca salvo un sin techo toda una noche a la intemperie, porque hace un frío que no se puede soportar. Estaban los pastores de Belén pernoctando al raso. Cuidaban sus rebaños en un campo cercano a Belén. Es lo que nos dice el autor sagrado. Me imagino que no nos intenta engañar. Saca conclusiones. Si los datos que nos ofrece el autor sagrado se deben asumir, hemos de concluir sin ningún reparo afirmando que Jesús en invierno no pudo haber nacido. ¿Y por qué celebramos la Navidad siempre el 25 de diciembre? Por la cristianización de una fiesta de origen gentil, de origen pagano. Y es que a la hora de buscar precisiones en torno al nacimiento y primeros movimientos de Jesús de Nazaret, nos encontramos con una escasez sorprendente de datos y damos por probado lo que realmente deberíamos demostrar. Si a ti y a mí alguien nos pregunta ¿qué año nació Jesús? Respondemos, el año 1 de nuestra era. Lo damos por sobreentendido. ¿Qué año va a haber nacido? El año 1 de nuestra era. Pues miren ustedes por dónde. Esta afirmación debe ser revisada cuanto antes. ¿Por qué? Porque el año 1 de nuestra era Jesús no pudo nacer. Pero es posible, no, es cierto. Para no escandalizarnos, comienzo evocándoles algo que ocurrió en el siglo VI, exactamente en el año 533. Fue entonces cuando un teólogo, a la sazón muy cotizado, su nombre es Dionisio, decidió hacer un trasvase del calendario juliano, el que utilizaban los romanos, lo impuso Julio César en el 46 a.C., hacer un trasvase del calendario romano o juliano a uno cristiano que permitiera situar los distintos relatos conectados con Jesús. Y uno de los temas neurálgicos para Dionisio, se le conoce como el exiguo, el pequeño, calificativo que él a sí mismo se asignó por humildad, no por otra causa. En el siglo VI, cuando Dionisio intenta hacer el trasvase del calendario juliano a un cristiano, se equivocó. Tenía en su haber pocas fuentes en las que inspirarse. El calendario de los romanos, el de Julio César, siempre se medía cronológicamente a partir del año en el cual se había fundado Roma. Año tantos, ab urbe condita, desde la fundación de Roma. Y así se seguía haciendo el recuento. Dionisio el Exiguo intentó poner una tras otras las biografías de los distintos monarcas o líderes de Roma a partir de su fundación y le dio como resultado que Jesús, según los datos históricos, tuvo que haber nacido el año 750 ab urbe condita. Y las conclusiones de Dionisio en su tiempo nadie las cuestionó. Después se ha podido saber que él, al hacer ese recuento, se equivocó, no tuvo en cuenta algunos detalles que hoy a un investigador difícilmente se le podrían escapar. ¿En qué nos basamos para decir que Dionisio erró? En que la propia historia se erige en árbitro para garantizarnos que Herodes el Grande murió el año 750 ab urbe condita. Dionisio, no sé si antes lo puse al revés. Dionisio supone que Jesús nace el 754 a Burbe Condi. La historia nos garantiza que Herodes el Grande murió el 750, es decir, Herodes muere 4 años antes de que se ponga en marcha la era cristiana. Si en el momento de nacer Jesús, quien reinaba en Judea era Herodes el Grande, y este monarca muere el año 750 Burbe Condita, es decir, el año 4 antes de que comience nuestra era, Jesús tuvo que haber nacido antes del año 4 de nuestra era cristiana. A esa conclusión ha llegado sin ninguna acrimonia la crítica, en su afán de depurar esos temas que se han dado por cierto sin que en realidad lo lleguen a ser. Y hoy día prevalece el sentir de quienes sugieren que Jesús habría nacido entre el año 5, el año 6, antes de nuestra era, lo cual tiene obviamente bastantes implicaciones. Una de ellas emerge de inmediato. Recordarán, testimonio de Lucas, que cuando el Bautista se lanza a proclamar su mensaje en la margen del Jordán, el autor sagrado la encuadra dentro del marco cronológico del Imperio Romano. Es su estilo, sugiriendo que el comienzo de la actuación del Bautista sucede en el año 15 del emperador Tiberio. Como Tiberio subió al poder en torno al año 14 o quizá al año 15 de nuestra era, si el Bautista comienza a actuar en el año 15 del imperio de Tiberio, saca cuentas y tendrás que situarte más o menos en el año 29. Y en ese mismo escenario has de ubicar el comienzo de la actividad pública de Jesús, de la llamada vida pública. Si Jesús ha nacido unos 6 años antes de que se iniciara nuestra época, nuestra era, la cristiana, a los 29 años que supone el evangelista dentro de la era cristiana, al iniciar el Bautista su proclamación, añade otros 6. Te sitúas en los 35. Cuando Jesús se lanza a evangelizar, tendría unos 35 años. Si su actuación pública hubiera durado eventualmente unos 3 años, su muerte le habría alcanzado a los 37, 38 años de edad. Tú y yo desde nuestra infancia siempre hemos oído repetir la misma cantinela. Cuando Jesús comienza la vida pública, tiene 30 años y al morir tiene 33. Son temas que se van repitiendo a través de los siglos sin que haya ningún dato que los pueda justificar. Es muy difícil poder fijar precisiones sobre el cuándo, el cómo nació Jesús, incluso sobre el dónde. Yo sé de sobra que tanto Lucas como Mateo sitúan su nacimiento en Belén. No seré yo quien lo cuestione, pero sí puedo añadirles, siendo o intentando ser honrado sobre este punto particular, que un cualificado sector de la crítica pone en duda incluso el hecho que Jesús hubiera nacido en Belén. ¿Por qué la tradición evangélica conecta su nacimiento con esa ciudad? Para dejar clara constancia que él es el heredero de las grandes prerrogativas del famoso rey David. Cual Mesías es por antonomasia, se sitúa en la misma línea del gran Mesías de un milenio antes que él llegara a irrumpir, en cuyo caso el nacimiento histórico de Jesús habría ocurrido en Nazaret. Personalmente me parece poco verosímil este parecer. Yo suscribo el nacimiento de Belén, pero no crean que eso sea un dogma de fe. Es algo que la tradición ha asumido, arropado, afianzándose en testimonio de los evangelistas, y que nadie seriamente ha llegado a objetar. Ahora bien, haya nacido donde naciera, aun suponiendo que Jesús, suponer no es conceder, aun suponiendo que Jesús, históricamente hablando, hubiese nacido en Nazaret, Nazaret contemplada a la luz de la reflexión teológica, automáticamente queda convertida en Belén. Es una reflexión teológica contra la cual nadie, nada se puede ni se debe objetar. El año en que nació Jesús queda en la penumbra. El mes y el día en el cual nació Jesús no se puede clarificar. Hoy día la exégesis más sensata tiende a ubicar su nacimiento con la época primaveral. Pero no vamos a renunciar a algo que llevamos 1700 años festejando. El 25 de diciembre intentemos celebrar con todo brío, con toda énfasis, la famosa Navidad, sin olvidar que en ella lo que intentamos como creyentes es comprender desde la vida que mi Navidad y la tuya será plena a medida en que tú y yo entronicemos en nuestras vidas al Dios hecho carne en un niño llamado Jesús. En la Navidad Jesús tiene que nacer. En la auténtica Navidad, desde un prisma óptico del cristianismo, no se intenta evocar su nacimiento en un lugar, en otro lugar, en una época o en otra época del año. Se pretende con todos los esfuerzos, con todas las fuerzas, conseguir que Jesús nazca en la interioridad de cada cual. Para que eso resulte viable, a lo largo del Adviento disponemos de un tiempo de preparación, de reflexión, de interiorización, de encuentro con nosotros mismos. Y ese encuentro se tiene que fraguar arrancando siempre de los datos que nos ofrece la tradición evangélica. Recordarán perfectamente que el nacimiento de Jesús y lo que precede a tal evento viene referido únicamente por dos evangelistas, por Mateo y por Lucas. Cada uno lo ve desde una manera totalmente distinta, lo cual es del todo comprensible. Y es que al personaje Jesús, Mateo le ve desde su propia perspectiva y Lucas lo ve desde la suya. Por ejemplo, a Mateo, como autor sagrado, le encanta la fastuosidad. El nacimiento de Jesús lo encuadra en un módulo de grandeza. A Lucas le fascina la sencillez. El nacimiento de Jesús lo encuadra en un contexto lo más llano posible. Según Mateo, ¿quiénes son los primeros en recibir noticias de que Jesús acaba de nacer? Unos astrólogos, unos magos que vivían en Oriente, tema de la grandiosidad. Y esos magos se ponen en camino, les guía nada menos que una estrella, topan con el monarca de turno, Herodes el Grande, encuentras despejado el camino para rendir al recién nacido homenaje en Belén. Lucas analiza el mismo tema y al hacerlo se pregunta, ¿quiénes fueron los primeros una vez que Jesús había llegado a nacer en tener noticias de su presencia en este mundo? Y él mismo brinda de inmediato la respuesta. Los primeros fueron los pastorcitos de Belén. Los astrólogos, los magos de Oriente, símbolo de la grandiosidad. Los pastores de Belén, símbolo de la pequeñez. Y es que cada autor sagrado tiene su propia forma de presentar al protagonista. El año pasado, en estas mismas fechas, evocábamos la manera como Mateo nos presenta el nacimiento de Jesús. Hoy vamos a intentar que nuestra reflexión nos lleve al encuentro con los enfoques lucanos. Lucas tiene unos relatos primorosos, conforman sus dos primeros capítulos, y en ellos nos airea cuanto incide en el nacimiento y en lo que precede a ese nacimiento vinculado con los eventos de Belén. Según Lucas, Jesús al nacer sigue de alguna forma el patrón literario de Juan el Bautista. Si ustedes se adentran en los dos primeros capítulos del tercer evangelista, verán cómo en una parte presenta el nacimiento del Bautista y en otra parte presenta el nacimiento de Jesús. Se afana por establecer un parangón entre ambos personajes. Y al hacerlo, quiere dejar fuera de toda duda que la grandeza de Jesús opaca la figura del Bautista. Su intento es poner de relieve cuán grande es ese gran enviado de Dios que se encarna en un personaje insignificante, inmerso en la nulidad, cuyo nombre es Jesús. Y si recorremos sus relatos, veremos cómo en ellos el Bautista ocupa un protagonismo. Eso lo haremos en su momento, no sin antes realzar un aspecto netamente lucano. Ustedes saben muy bien, cómo van a ignorarlo, que Lucas siempre ha sido presentado como el evangelista de María. Incluso arrancando de los apócrifos, se puso en circulación una leyenda según la cual Lucas, en sus ratos libres, habría ejercido de pintor, pintando incluso un cuadro de la Virgen María. Eso es muy melifluo, eso es muy candoroso, pero es un disparate descomunal, al menos argumentando con los datos que tenemos. Lo que sí podemos aseverar sin temor a equivocarnos es que Lucas en su evangelio muestra un interés maravilloso por el personaje llamado María de Nazaret. Son preferencias del autor, las cuales afloran en sus relatos de la infancia de Jesús. En ellos se ve cómo todas las iniciativas las toma María. El año pasado, cuando examinábamos el enfoque de Mateo, veíamos que este evangelista, al adentrarse en los relatos de la infancia, sugiere que en ellos todo el protagonismo lo toma José. José recibe un anuncio del ángel, no sabe qué hacer con su prometida llamada María, se quiere escapar, el ángel le amarra, quédate aquí, tú vas a imponer el nombre al niño. No salgas por entre bastidores, tienes muchas cosas que hacer. Nace el niño, surge la persecución decretada por el monarca Herodes. José se encuentra en Belén, recibe el anuncio del ángel que el rey quiere exterminar a los niños. Coge a tu mujer, márchate cuanto antes de aquí. Se van a Egipto, muere el tirano. De nuevo el ángel se persona ante José. Ya no hay peligro, podéis regresar. Todo el encuentro con la trascendencia en los relatos de Mateo concerniente a la infancia de Jesús tienen como protagonista humano al personaje José. María aparece de resfilón, de relleno. ¿Qué ocurre con Lucas? Exactamente lo contrario. Desde el primer momento, cuando el ángel viene a notificar la decisión de Dios, se dirige a una doncella llamada María. Cuando el niño nace, su madre es la que se tiene que responsabilizar. Cuando le llevan al templo, su madre es la que da la cara por él. Cuando a los 12 años se les pierde en Jerusalén y ellos quedan suscritos al desconcierto, su madre es la que inmediatamente llega a reaccionar. Y José queda inmerso en el anonimato. El relato de Lucas, en todas sus formulaciones en torno a la infancia de Jesús, lo único que hace, cuando llega el momento oportuno, decir que María estaba desposada con José. José de relleno. Y cuando nace Jesús, que allí también estaba José. José de relleno. Es el evangelio de María. Y al propio tiempo, arrancando de María de Nazaret, el autor sagrado, a Jesús, el gran enviado divino, inmerso en la insignificancia, no ceja de cotejarlo con otro personaje que a ti y a mí por fuerza tiene que resultarnos entrañables, con Juan Bautista, que a su vez es pariente de Jesús de Nazaret. En la próxima exposición veremos los nexos entre Jesús y el Bautista y cómo Lucas, el autor sagrado, nos va introduciendo en los proyectos divinos una vez que se ha decidido que la historia humana se vea enriquecida nada menos que con la presencia del propio Dios. Pero eso lo expondremos tras un rato de descanso.